quizás no se están recién comunicando con nosotros, no llegando, bueno, sí, de alguna manera llegando a esta reunión por Zoom. Como dijo Enrique, estamos entonces en esta serie de sermones sobre Romanos. Ya estamos entrando al capítulo 5, que es una nueva sección de Romanos. Y quiero leerle la siguiente historia antes de comenzar con el texto, para que lo escuchen. Escuchen con atención. Barrabás estaba sentado en su oscura y sucia celda, escuchando cuidadosamente a la multitud juntándose alrededor del patio. Ese día había más ruido que otras veces. Él estaba sentado esperando que pasara el tiempo, pronto a llegar, cuando los guardias fueron a buscarlos para iniciar el último viaje de su vida. Desde afuera de las murallas se escuchaban los martillazos y los serruchos que ocupaban los carpinteros para terminar de construir las horribles maquinarias para el castigo. Por supuesto que él merecía lo que estaba por venir. Le había quitado la vida a otros y, de acuerdo con la ley romana, su justo castigo era privarlo de su propia vida. Tanto así que él apenas podía pensar en lo que estaba, en lo que estaba por pasar. Él había visto a otros ser crucificados, había visto el temor y la agonía en sus rostros. Aunque no quería aceptarlo, él estaba asustado, no de la muerte en sí, sino de la forma en que iba a morir. No había gloria en la crucifixión, solo humillación y burla. Si solo las cosas hubiesen sido diferentes, pero ahora era muy tarde para pensar en arrepentimiento. Hoy Barrabás era castigado por sus crímenes. Hoy la justicia sería hecha. Afuera la multitud se estaba emocionando. Barrabás pensaba que era lo que causaba tanto escándalo. Él no sabía que hace más o menos una hora habían capturado a Jesús para enjuiciarlo. Cuando se dio cuenta, sabía que su sentencia era súper segura, ya que Jesús no había cometido ningún crimen. El griterío de la multitud aumentaba cada vez más. Barrabás no podía escucharlo todo, pero alcanzó a reconocer algunas frases que congelaron su sangre. Queremos a Barrabás, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Listo, pensó. Solo no faltaba mucho para que esto terminara. Barrabás sintió que los músculos de su estómago se apretaron y las náuseas lo dominaron cuando el cerrojo de la celda fue abierto. Pero algo extraño sucedió. La decisión final fue totalmente contraria a lo esperado. Le dijeron: Bueno, Barrabás, puedes irte. Eres hombre libre. No me preguntes por qué, pero van a crucificar a Jesús de Nazaret en tu lugar. Lo que pasó con Barrabás es lo que llamamos justificación. El inocente Jesús toma la sentencia en vez del culpable Barrabás, quien es liberado. Eso es gracia y paz inesperada. Y este es el mensaje de hoy, que está resumido en los versículos 1 y 2 de Romanos 5. Ser justificado significa que tenemos paz con Dios solo por lo que Jesús logró por nosotros. Y estamos firmes en este estado solo por la gracia de Dios. Qué maravilloso. Los invito a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por esa paz que recibimos inesperada a través de Jesús. Y ayúdalo siempre a recordarlo en nuestro corazón y darlo a conocer también, Padre. Ayúdenos ahora en este sermón a estar atentos, a poder ser animados con tu palabra. En Cristo oramos. Amén. Amén. Hemos visto a través de esta serie de sermones de Romanos sobre el problema del pecado. Vimos que la solución es Cristo, quien nos justifica. No es algo por algún acto humano, sino solo por Dios. Y ahora comienza esta sección de Romanos con el desarrollo de la implicancia de ser justificado. Y las grandes preguntas son, ¿qué significa para la vida diaria esta solución? ¿Qué pasa ahora con los que son justificados? Vamos a nuestra Biblia. Si tienen su Biblia abierta o aparato tecnológico abierto, los invito a que vayan a Romanos 5 y vamos a lo que comienza diciendo el versículo 1. Y dice así, nuestro pasaje comienza diciendo, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener paz con Dios? Y significa que, de alguna manera, que antes éramos enemigos de Dios, ahora por Cristo pasamos a ser hijos de Dios y herederos con todos los derechos por el estatus que Jesús nos da, o sea, pasamos a ser familia de Dios, lo que esto nos debería dar paz en nuestro corazón, porque compartimos esa paz que viene de Dios. Y esta paz trae seguridad y esperanza por lo que vendrá. Por lo tanto, esta justificación que ha venido Pablo hablando son puras buenas noticias que nos dan paz y seguridad. Imagínense lo que debió haber pasado o haber sentido Barrabás al escuchar que era libre y que ahora en adelante podría tener derecho a todos los beneficios que la ley romana otorgaba. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Piensen eso. Porque al igual que Barrabás, merecíamos el castigo de muerte, pero Dios abrió la puerta de nuestra celda y nos dijo, confía en mí, estás libre, puedes irte. Ya no serás castigado. ¿Cómo deberíamos sentirnos con esta gran noticia? ¿Cómo se debe haber sentido quizás Barrabás con esta gran noticia? Y Pablo dice en el verso 2 que deberíamos, no dice, que claro, que deberíamos regocijarnos, gozarnos en la esperanza que tenemos por Dios. Que deberíamos tener una sensación de paz en nuestro corazón, como cuando una guerra termina. Cuando hay una declaración de paz en una guerra, todo comienza de nuevo, hay esperanza y seguridad. Incluso hay países que han terminado siendo hermanos después de estar batallando meses y meses. Porque hay una paz inesperada luego de un terremoto de balas. Nosotros ya no somos enemigos de Dios. Incluso estamos reconciliados como familia. Hay paz y deberíamos sentirnos así, con un gozo interminable. Imagínate cómo se sintió Barrabás nuevamente. Apuesto que no pudo borrar la sonrisa de su cara por semanas. ¿Cuánto más nosotros? Al saber que fuimos salvados por Cristo para vida eterna, para siempre salvos. Pero, ¿cómo se ve esta paz? ¿Cómo es esta paz? En el Antiguo Testamento, paz significa bendición, prosperidad, riqueza, salud, seguridad, una vida abundante. ¿La vemos hoy así? ¿Ves esas cosas hoy en tu vida así? Porque hoy en día tenemos momentos duros, de dolor, de pena, de frustraciones, de rabia, de impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en medio de una pandemia interminable, si lo podemos decir hasta el momento. Mis papás están contagiados, mi hermana también lo está, mi mamá en cuidados intermedios con oxígeno. Terrible, ¿no? Pasándolo mal. Entonces, ¿estamos en paz? ¿Te sientes en paz? Y la respuesta es que muchas veces no. Deben existir algunos momentos que sí disfrutas de paz, de tranquilidad. Pero te aseguro que la mayor parte de tu vida no ha sido fácil. Y que muchas veces luchas por estar en paz. Entonces, ¿De qué me habla Pablo? ¿De qué paz me habla si no la siento en todo momento? Si lo paso mal, ¿de qué me está hablando Pablo? Y la paz que Pablo está hablando es la que tenemos entre Dios y nosotros, en la cual ya estamos disfrutando la bendición, la riqueza, la salud que conlleva esa paz. Ya no tenemos la ira de Dios porque somos justificados. Eso es la paz real que habla Pablo. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz con Él, pero aún no tenemos paz con el mundo. Ni siquiera con nuestros propios cuerpos. Tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo, morando en nuestra vida, pero todavía luchamos con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos que estamos viviendo en un mundo caído que todavía espera por su restauración. Entonces, aunque fuimos justificados en el pasado y esperamos la gloria que va a ocurrir en el futuro, Pablo nos dice que en el presente, o que el presente nos trae sufrimientos. Y esto no es algo extraño, esto no es algo nuevo para los cristianos. La misma vida de Jesús, la de los apóstoles, incluso la de la historia de la iglesia, los últimos 2000 años, hablan de sufrimientos. Jesús dice en Mateo 7:14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Esa palabra angosto conlleva sufrimientos. Por lo tanto, podríamos decir que angustioso es el camino, o lleno de sufrimientos es el camino. Y por eso que Jesús además dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Es algo pesado que vamos a tener que llevar y caminar en esta vida. Pablo pasó por varias iglesias exhortándole a que permanecieran en la fe y perseveraran en ella. La vida cristiana es una vida en donde encontraremos sufrimientos y aflicción. Por eso Pablo en 2 Corintios 12:10 dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos está diciendo que debemos gloriarnos en los sufrimientos, que debemos sentirnos triunfantes, que nos regocijemos. ¡Qué raro es eso! ¿Por qué debemos gozarnos en los sufrimientos? ¿Cómo? ¿Cómo voy a gozarme cuando lo estoy pasando mal? ¡Qué difícil es esto! Gozarme en los sufrimientos. Y esto me hace recordar rápidamente y examinar mi semana, preguntándome cómo reaccioné frente a los problemas que tuve. ¿Estuve decepcionado? ¿Respondí mal a alguien cuando me sentía problemado? ¿Estuve lleno de quejas, amargura, rencor o confié en Dios? ¿Di la gloria a Dios? Porque muchas veces frente a un problema me doy cuenta que estoy puro quejándome y me rindo fácilmente. Pero Pablo dice que debemos gloriarnos en los sufrimientos. Y yo no lo estoy haciendo muchas veces. Entonces, ¿significa que no soy un hijo de Dios? ¿Que no soy cristiano? ¿Que soy un fraude porque no doy la gloria a Dios en los sufrimientos, en los problemas? ¿O Dios se equivocó porque su paz me trae sufrimientos? Por supuesto que Dios no se equivocó. Y Pablo nos está diciendo en los versos 3 al 5 que los sufrimientos son para nuestro bien. Mira estos versículos del 3 al 5. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hay varias cosas en estos versículos que nos muestran que Dios nos está perfeccionando a través de estos sufrimientos. Y déjenme ilustrarlo de la siguiente manera para que lo podamos entender mucho mejor. Es como crear acero. Para fortalecer el acero se necesita ser puesto al fuego. Y estar puesto ahí durante un buen tiempo, este empieza como a brillar. Luego se martilla y mientras es martillado más fuerte, se vuelve. Y con eso, este acero terminado se pueden construir edificios, puentes, torres, etcétera, etcétera. Porque es un acero muy duro, resistente y de mucha duración. Entonces nosotros somos como el acero, que pasamos por el fuego y mientras somos más martillados, mientras pasamos por sufrimientos, por problemas, por cosas que nos hacen estar mal en la semana, somos fortalecidos y perfeccionados. Nos volvemos más fuertes y crecemos mucho más, maduramos en nuestro crecimiento, en nuestra forma de ser como más como Cristo. Y Dios lo permite porque nos ama y quiere trabajar con nosotros. Además, este sufrimiento da perseverancia. ¿Pero qué significa perseverar? Y Job es el mejor ejemplo de perseverancia, porque a pesar de todo sufrimiento, cuando a él se le pareció que incluso Dios era su enemigo, aún así permanecía su fe en Dios. Job 13:15 dice, aunque él me mate, seguiré esperando en él. Eso es la perseverancia, continuar creyendo en Dios a pesar de cómo te sientes, a pesar de la circunstancia, a pesar de todo el sufrimiento que te aplasta y que te derrumba. Pablo está diciendo, resiste, aguanta. También esta perseverancia trae entereza de carácter o carácter probado. Si seguimos pensando en el acero, cuando éste termina el proceso y no es consumido por las llamas, es auténtico, es real, no tiene impureza, no es de cartón, como se dice. Al brillar, nos muestra que es genuino, que es verdadero. Y Job sigue siendo un buen ejemplo para esto, porque a pesar de los sufrimientos que él pasó, él resistió y mostró un carácter maduro, y al mostrar ese carácter probado, le produjo esperanza. Esperanza en lo que vendría, esperanza en la gloria futura. Y es esto lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Trabajando nuestro corazón para que podamos gozarnos en la gloria venidera, perseverando en él. Uno de los grandes obstáculos que tenemos en nuestro caminar cristiano es el pensar que quizás Dios no me quiere o se olvidó de mí. Y es por eso que paso por tantos problemas. Incluso llegamos a cuestionarnos si somos cristianos verdaderos porque pensamos que somos un fraude, porque Dios quizás no está con nosotros. Hermanos, ese pensamiento debe salir de nuestra cabeza o de tu cabeza. Si tú crees que Cristo es tu Señor y Salvador, entonces no eres un cristiano falso, no eres de cartón. Pasamos por sufrimientos para que cuando salgamos probados del fuego, habiendo resistido, perseverado, tengamos la certeza de que no somos falsos, sino hijos de Dios que fueron reconciliados con el Padre a través de la sangre de Cristo. Y esta esperanza que tenemos no nos defrauda. Y eso nos da tranquilidad. Pero ¿por qué tenemos esa seguridad de que no nos va a defraudar? Porque nos da el Espíritu Santo y porque Jesús nos da vida. Mira los versículos del 5 al 8. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la esperanza que tenemos no nos defrauda porque hemos experimentado el amor de Dios. Tenemos el Espíritu Santo mismo en nosotros, que nos garantiza esa esperanza. Esa sí que es una garantía segura. No importa cómo nos sintamos a veces, especialmente durante los problemas, porque tenemos a Dios mismo morando en nuestro corazón. ¡Qué maravilloso es eso! ¿Qué garantía tenemos que cualquier otra persona no la tiene si no confía en Cristo? Incluso cuando no te sientas amado o cercano a Dios, tenemos que volver a pensar en la obra maravillosa de todas, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Había un costo por la paz que tenemos ahora y alguien tuvo que pagarla, y ese fue Cristo. Dios no nos puede amar más de lo que ya nos amó, y en su infinito amor nos regaló vida eterna pagada por Jesús. Y ahora nos muestra su amor por su Espíritu y también por los sufrimientos que nos fortalecen mientras que esperamos la gloria futura. Por lo tanto, tenemos esa esperanza que nos trae paz, porque la muerte de Jesús ya ha sacado el mayor obstáculo, que es el pecado que nos impidía tener acceso directo a Dios. Ahora ya lo tenemos. Por eso Pablo dice en los versículos del 9 al 11, y ahora hemos sido justificados por su sangre. ¿Con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Y cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo en eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Pablo, en estos últimos versículos de esta sección, está concluyendo que tengamos la seguridad que hay una esperanza futura que es clara y real, que es verdadera, que no cambia. Somos salvos del castigo de Dios porque Cristo lo recibió y ahora somos reconciliados con el Padre. Somos parte de la familia de Dios y tenemos acceso a la vida eterna. Pasamos de muerte a vida. Pablo quiere decirnos, ¿cómo no gloriarnos de eso? ¿Cómo no maravillarnos de esto? Entonces, queridos hermanos, cuando en esta semana los sufrimientos vengan, los problemas se avecinen, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Barrabás terminó con una sonrisa en su cara que no pudo quizás borrar por semanas? Estaba libre, en paz, pero con un futuro incierto. En cambio, nosotros podemos gozarnos a pesar de los problemas porque fuimos salvados para vida eterna y tenemos una esperanza segura que no cambia. Dios nos ama, incluso en estos sufrimientos que podemos pasar. Eso no nos olvidemos. Y podemos resistir porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, morando en nuestro corazón, y que no debemos hacer nada para poder alcanzar nuestra salvación y poder reconciliarnos con el Padre, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Solo debemos estar confiados y esperanzados en la gloria venidera y disfrutar de esa gracia sublime y paz inesperada que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo. Entonces, cuando vengan cosas esta semana que te hagan dudar de la bondad de Dios, o cuando pases por momentos de enojo o de decepción, o cuando sientas que tienes dudas del amor de Dios hacia ti, o cuando te sientas frustrado, o cuando estés con problemas de salud, o de relaciones de pareja, o con los estudios, o impaciente en las filas del banco ahora sobre todo, o por los demás que conducen mal, o el gobierno, o cualquier otra cosa que te frustra, recuerda que somos como el acero que está siendo martillado para brillar y poder resistir y perseverar en tiempos complejos. como lo que estamos viviendo hoy, con la esperanza de que disfrutaremos en el futuro de la gloria de Dios eternamente. Lo invito a orar. Padre, te damos gracias porque en cada detalle de nuestra vida, tú estás presente, cuidándonos, amándonos, protegiéndonos, Señor. Podemos sentir que quizás tú no estás porque estamos pasándolo mal, estamos sufriendo, estamos con problemas, pero tú estás más presente que de lo que creemos, Señor. Gracias porque nos vas moldeando, vas trabajando nuestro corazón para ser más como Cristo, Señor. Y ayúdanos a perseverar y a tener esa esperanza siempre, a no olvidarla, de que somos salvos gracias a la obra de Cristo y de que tú moras en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.